Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Oh,
De Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez, dándoles la bienvenida a esta emisión número 160 de El Árbol de Atenea, el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Este es un espacio que usted escucha gracias al trabajo del equipo de esta emisora, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es la subdirectora regional de Radio Universidad en Autlán, y en el que también se encuentran Silvestre Canil como productor de este espacio y Aldair Arechiga en la operación técnica. Y para antes de pasar al tema de hoy, le recuerdo que hay varias vías, varias formas para que usted se comunique con nosotros. Hay, por ejemplo, dos líneas telefónicas fijas únicamente para llamada telefónica, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Tome buena nota de estas formas de comunicación porque le conviene. Ahorita le voy a decir por qué. Están esas dos líneas para llamada y hay una más para mensajes de WhatsApp, cuyo número es 317-121-2325. Y además tenemos una transmisión en vivo por Facebook con imagen y sonido, donde también puede dejarnos comentarios, ya sea en la misma transmisión o mediante mensaje privado, en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. ¿Por qué le conviene comunicarse? Bueno, porque puede llevarse, puede entrar en una rifa para llevarse un ejemplar de Travesuras en el Edificio, este libro que tenemos aquí esta tarde y que nos acompaña su autor, nuestro consorcio, el maestro Alfredo Ortega, para comentarnos sobre este libro, para presentarlo aquí en este espacio del Árbol de Atenea. Maestro Alfredo, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Memo. Como siempre, un gran gusto de estar aquí a la sombra del Olivo de Atenas, ¿verdad? Reuniéndonos así para es. Hablar de libros y de buenas ideas, como siempre que tú traes aquí a este espacio.
Gracias, siempre es un placer platicar con nuestros consocios porque siempre traen grandes temas muy interesantes, y en el caso de hoy es un nuevo libro de la autoría de usted, que se llama Travesuras en el Edificio, y que pues es uno más en una trama ya nutrida de libros de cuentos. Usted es cuentista ya con varias publicaciones. Cuéntanos un poco cómo se inscribe este nuevo libro en su obra general.
Sí, gracias. Sí, pues yo, como bien dices, yo soy cuentero, leo al cuento. Y bueno, ya tiene rato que hemos andado por estas veredas. Tengo, digamos que 9 títulos publicados de cuento de diferentes tipos. Desde la primera edición del cumpleaños de la maniática pirómana, allá por el año del 94, Y después se ha venido sucediendo una serie de libros, entre los cuales hay varios infantiles, que sería, uh-huh, digamos, el tema que nos ocuparía el día de hoy, ¿no?
Sí.
También de, bueno, la magnética piromana ya tiene una segunda edición, y otro librito, el primero infantil que hice, que se llama Yo no quiero ir en tren, uh-huh, ese también ya va en una segunda edición, que está hermanada de alguna manera con estas travesuras en el edificio, ¿verdad? Yo te he sacado otro tipo de libros, está por ejemplo el de la bruja, ¿verdad? Sí. Que ya tiene tiempo circulando, está el de 50,000 fantasmas, hay uno que ya está agotado que se llama La inapetencia de Pedro, que andamos viendo si después lo pudiéramos reeditar, uh-huh, hacer una edición corregida y todo. Pero este librito de las travesuras en el edificio reúne tres cuentos que son muy cercanos para mí. Yo mi literatura infantil la vinculo mucho, digamos, en el aspecto personal, ¿no? Mi obra cuentística quizá alude a personajes que pueden ser ficticios o que están inspirados en personas, circunstancias de otra índole, pero mis cuentos infantiles son muy cercanos al corazón. Uh-huh. Por lo tanto, participan personas igualmente, ¿verdad? ¿Qué dices? En el Yo no quiero entrar, los personajes son mis hijos, Diego y Marifer, por ejemplo. Y aquí en el caso de travesuras en el edificio, suceden estas tres historias, porque son tres historias, en un edificio que se llama Alicia, ¿no? Es una cosa rara que el edificio se llame Alicia, sí. Es un edificio que tiene tres pasillos y es un edificio que mandó construir mi abuela paterna en la Ciudad de México, en la colonia Santa María de la Ribera, en la antigua calle del Ciprés, a media cuadra de la Alameda de Santa María, ¿no? Y ahí está ese edificio, ahí viven dos de mis hermanas todavía.
Existe todavía.
Existe el edificio Alicia. No es como lo describe el cuento, porque bueno, uno tiene que irlo adaptando a la circunstancia propia de la historia, pero ahí está. Y de hecho la señora que sale en los primeros dos cuentos, en el del Pato Cabalga y sobre todo El secreto de la señora, es mi abuela, doña Laura López Duarte, ¿verdad? Mi abuela paterna. Y pues varios de los personajes son sobrinos o primos. Mi hermana Citelina, por ejemplo, que es la personaje principal en el esqueleto de Judy, que es el tercer cuento. Y bueno, aquí lo bonito, además de que tiene las hermosísimas ilustraciones del maestro Roberto Pulido, uh-huh, un gran artista plástico tapatío, que fue ganador en el primer concurso del Atanasio Monroy, sí, se sacó en segundo lugar. Y yo no sabía que me iba a vincular con él de esta manera. Él hizo las viñetas de la segunda edición de Yo no quiero entrar en blanco y negro, con unos tonos amarillos ahí colados. Pero estas de las travesuras en el edificio son unas verdaderas obras de arte a colores.
Muy bien. Maestro, con esta descripción nos vamos al segundo corte de esta emisión. Y regresamos en un par de minutos. Le recuerdo a usted que nos escucha. Está este ejemplar que usted, bueno, si nos ve por Facebook, aquí está el ejemplar que se lo puede llevar si se comunica a nuestra cabina por los teléfonos 317-382-5031 o 317-382-6532. Ahí es únicamente por llamada o por mensaje de WhatsApp a 317-121-2325. Regresamos en un par de minutos.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. 102.3 FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Bien, estamos de regreso en el árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Escuchamos como fondo la canción I Don't Wanna Grow Up, No Quiero Crecer, en la versión del grupo Ramones, el grupo fundador del punk, pero que es una pieza de Tom Waits, si no recuerdo mal, pero es un niño que al ver cómo viven los adultos, él prefiere permanecer así y no crecer. Bueno, y ya tenemos una comunicación del público que nos manda saludos, la señora Teresa Vázquez, y un saludo también para ella, qué bueno que alguien está de aquel lado. Y bueno, hoy estamos comentando el libro Travesuras en el Edificio, con su autor, nuestro consocio, el maestro Alfredo Ortega, y es el más reciente de sus libros, es el número 12.
No, bueno, como título sería el noveno.
El noveno.
Porque de otros ha habido, digamos, ya segundas ediciones.
Ah, ya.
De La Pirómana, del Tren y de... ¿Cuál es el otro? Bueno, ahorita me voy a acordar cuál es, pero sí. Y bueno, aunque esta en realidad es una segunda edición de los tres cuentos de otra manera. Porque originalmente los primeros dos, El Pato Cabalga y El Secreto de la Señora, se habían editado en la Ciudad de México, con Editorial Yus, y es una edición que prácticamente pasó desapercibida, y El Esqueleto de Judith se publicó en el Programa Universitario de Letras para Volar, y se distribuyó de manera gratuita en escuelas, pero nadie más sabe de la existencia del Esqueleto de Judy. Entonces logramos, gracias a la generosa inteligencia de Sairi Karp, la directora de editorial, conjuntar los tres cuentos y lograr que todas las ilustraciones fueran del maestro Pulido. Entonces es como si fueran la primera vez que se publican.
Ya, muy bien. Y bueno, comentábamos fuera del aire lo interesante que resultan sus personajes. Ya nos decía en el bloque anterior que tienen, bueno, son una ficción y son personajes que, pero están basados de alguna manera o son
sí,
el recuerdo de
yo te comentaba reales. Memo, que la verdad yo me he negado a entrar en el discurso autobiográfico porque no me parece que para mí represente algo que necesariamente le transmita a la gente cosas que valgan la pena, ¿no? Yo cada quien carga su autobiografía como puede, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, eso, utilizo muchos elementos de mi propia vida y, por ejemplo, en este caso, de mi infancia, para construir mis historias, ¿no? Y hay mucho de ello precisamente en estas travesuras. Qué bueno que pusiste esa canción, porque retrata un poco lo que es un escritor de cuentos infantiles. Es alguien que no quiere crecer. Que nos negamos, aunque seamos ya bastante adultos, nos negamos y nos aferramos a seguir en la infancia, mediante las historias que logramos construir. Entonces, por ejemplo, aquí dos elementos importantes. El uno fundamental es el edificio. El edificio este de mi abuela, en la colonia Santa María, en la calle Ciprés, ahí pegado a la Alameda, donde está precisamente el museo, que es otro elemento en el esqueleto de Judy. ¿No? Y otro elemento importante es precisamente la elefanta Judy. Yo era un bebé recién llegado de Veracruz a la Ciudad de México con mi familia, cuando una noche de la estación de Buenavista, que es la estación del tren cercana a la colonia Santa María, se escapó una elefanta y anduvo corriendo por la noche por la colonia haciendo destrozos y desorden, y fue perseguida por las multitudes y la policía y los camarones, todo. Y lamentablemente tuvieron que matarla, porque se puso loca y era un peligro para todos, ¿no? Eso está en los periódicos del año 57 en la Ciudad de México. Yo era un bebé. Y entonces, pero es un personaje que me marcó la vida, porque en la gasolinera que estaba en la esquina, precisamente a un lado del museo, yo vi desde niño un retrato de un elefante y decía Judy, en recuerdo de esa elefanta. Por eso aparece la historia del esqueleto de Judy, porque cuando yo fui al museo, que es el Museo de la Geología de la UNAM, conocí el esqueleto de un mamut que está en la sala principal, y entonces ahí nació ese juego de ideas que lo pongo en el personaje del esqueleto de Judy, que es Citelina, que es mi hermana Lina Citela, que va al nombre de mi madre, y le decíamos Citelina. Entonces ella la convertía en personaje, y es la que idea que el esqueleto del mamut en realidad es el esqueleto de la pobrecita elefanta Judy, y convence a los niños del Club del Tinaco que ese es otro elemento importante. Sí. En el edificio, pues hay tres patios, ¿no? El primer patio donde vive la dueña, que es el jardín prohibido. El segundo patio donde viven dos niños de clase media. Y el tercer patio es donde vive toda la bola de chamacos desordenados y que se la pasan jugando. Y aparte, esos chamacos hacen el Club del Tinaco, que es un elemento fundamental donde suceden toda la historia en torno a la pobrecita elefanta Judy.
Bien, y está el edificio, están las heroínas que son Citalina y Pau,
sí.
El Club de Tinaco y el esqueleto de Judy, de esta elefanta, que son elementos traídos de la infancia del
autor. Sí, totalmente. Y bueno, déjame decirte que reflexionando un poco sobre, me doy cuenta que yo tiendo mucho a que los personajes principales, protagonistas de mis cuentos, sean mujeres. Y quizá no es algo que yo he reflexionado, pero si me pongo a sumar, desde la Relámpago de la Maniática Pirómana, desde la chica Carmen y la bruja en el cuento de la bruja, ¿verdad? En estos cuentos, de los primeros dos, que es el del Pato Cabalga y el secreto de la señora, es Pau, una niña que vive en el edificio, en el segundo patio, y no la dejan juntarse con todos los chiquillos del tercer patio, porque son los de las familias pobres del edificio, pero ella se va y se junta con ellos y se hace amiga, y ahí pasan todas las historias. Citelina, mi hermana también, entonces como que tiendo a que sean heroínas, y en este caso Pau, que es Paulina, una sobrina de mi mujer y mía, que me contó sus historias, porque ella sí vivió en un edificio de niña, y convivió con los chamacos, y jugar fútbol, y andar en la bicicleta y todo. Entonces yo no tenía esos elementos para construir mi cuento, y la tuve que entrevistar para que me contara sus historias, ¿no? Entonces eso fue, dio lugar al personaje de Pau. Y Citelina, pues es mi hermana, pero ella la metía a toda la situación está pasada. Pero por ejemplo, el secreto de la señora es una niña grande del tamaño de una señora, que es la hija de la dueña del edificio, que era mi tía Licha, hermana de mi padre, que tiene una mentalidad de como de 4 años. Una señora murió a los 62 físicamente, pero su mentalidad era de una niña, y todos los diálogos que tiene Pau en el cuento del secreto de la señora con la niña grande eran los diálogos que yo tenía con mi tía Licha, hermana de mi padre, cuando íbamos a visitar a mi abuela. Eso de que, oye, ¿los guajolotes pican? No. Ah, ¿y qué te hacen, no? ¿Y los perros te muerden? ¿Y verdad que las niñas no fumamos? Esos eran los diálogos circulares que todos teníamos con mi tía Licha toda la vida. Entonces son muchos elementos de mi infancia, de mi pasado, que yo he ido, los utilicé para construir mis historias.
Bien, maestro, y para quienes nos escuchen y escriben o quieren comenzar a escribir, aquí hay como un elemento. Es difícil separar la ficción de el propio pasado cuando se toman esta clase de elementos como personajes o lugares.
Lo que pasa es que son distintas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, pues un escritor que tiene bastante habilidad puede narrar cosas de su vida y hacerlo de una manera amena, divertida o muy intensa, ¿verdad? Y muchas gentes han narrado los sucesos de su infancia. Pero ese es un estilo de literatura muy válido y muy respetable. Pero construir cuentos es fabricar ficciones. Un buen cuento es como un mecanismo de relojería que está lleno de tuercas y tornillos y que tiene un fin determinado, ¿no? Te plantea un personaje o un grupo de personajes y hay una anécdota que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, en el primero, el Pato Cabalga, que el niño que sube al cielo montado en un tanque de gas, que es una alegoría. Y el pato era mi hermano Oscar Felipe, que pues sí subió al cielo, no montado en un tanque de gas, ¿verdad? Pero murió de cáncer muy joven. y pues es como un pequeño homenaje a él, ¿no? Está mi abuela, mi tía en el cuento del secreto de la señora, y muchos elementos en juego en el esqueleto de Judy, desde que yo no viví, no crecí en un edificio, pero sí en la azotea de la casa, muchos clubes hicimos abajo del tinaco. De ahí nos escondíamos porque ahí nadie nos veía y jugábamos y armábamos todo con los vecinos. Y entonces el hacer clubs y abajo del tinaco es un elemento que sí viene totalmente de mi infancia. Pero es decir, uno utiliza esos elementos para construir algo donde quieres mandar un mensaje de con una historia que además sea entretenida para los niños. Porque no hay lectores más rigurosos que los niños y más implacables. Si a un niño en el tercer o cuarto renglón de la historia lo pierdes, ya lo perdiste.
No, no tiene concesiones.
No tiene misericordia, ¿no? Entonces es un reto muy grande, pero sí requiere mucho artificio construir un cuento. Entonces es muy distinto de, por ejemplo, cuando uno escribe pequeñas narraciones sencillas sobre sucesos que ocurrieron. Eso es un relato. Digamos que pongamos, una cosa es relatar algo que ocurrió y otra cosa fabricar un cuento. Entonces sí son dos elementos y requieren de ejercicios literarios totalmente distintos.
Muy bien, ¿no? Entonces no habría como ese riesgo de que se mezclaran las cosas.
Bueno, hay gente que escribe, por ejemplo, muchos autores autlenses tienen cuentitos muy simpáticos y muy bien elaborados, pero que son sencillos, son más bien relatos, ¿no? Y ya cuando uno está buscando crear una, vender un personaje para que sea querible, sea interesante y que les vaya a suceder algo especial, entonces ya entra uno a otro tipo de elementos de factura, ¿no? Y es todo un oficio el armar el cuento.
Muy bien, hacerle al cuento.
Hacerle al cuento, ¿cómo le hago yo?
Muy bien, regresamos, vamos al último corte de esta hora y regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos. Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Oh, please.
Bien, estamos ya en la recta final de esta emisión 160 del Árbol de Atenea. Escuchamos como fondo The Logical Song, la canción lógica de Supertramp. También sobre recuerdos de la infancia y el paso de la infancia a la madurez y con toda la nostalgia que esto lleva. Hoy estamos comentando con nuestro consocio, el maestro Alfredo Ortega, sobre su libro Travesuras en el Edificio. Y tenemos un ejemplar para usted, para que nos llame y entre al sorteo. Llámenos por favor a los teléfonos 382-5031 o 382-6532, o envíenos un mensaje por WhatsApp al número 317-121-2325 para que pueda tener la oportunidad de llevarse este libro. Y bueno, maestro, estamos ya a pocos minutos de despedir esta emisión para irnos al noticiero de Guadalajara, pero antes, por favor, coméntenos sobre la forma de conseguir Travesuras en el Edificio. Lo hemos comentado aquí, no dimos spoiler por ningún lado, entonces creo que queda el interés de leerlo. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Aquí en Autlán
se consigue? Ah, bien. Sí, claro. Esta edición, además de que está de muy alta calidad, muy hermosa, la tiene por la editorial de la UDG. Entonces, aquí en Autlán está la venta en la librería Carlos Fuentes, ahí en la Casa Universitaria, ¿no? Sí. Y en Guadalajara, pues está en varias librerías de las que maneja la editorial. También se puede conseguir en internet, incluso como libro electrónico, en la página de la propia editorial de la Universidad de Guadalajara, y otra red Al Texto, que es un conjunto de editoriales de universitarias. También en internet se puede buscar ahí, nada más poniéndole Travesuras en el Edificio de Ortega y se puede encontrar. Pero aquí en Autlán, en la librería Carlos Fuentes, en la Casa Universitaria, en la calle de Hidalgo, ahí se encuentra.
Muy bien, ahí está un lugar muy bien ubicado y muy agradable. Ahí podemos conseguir Travesuras en el Edificio. Y maestro, después de este libro, que además repetimos está muy bien ilustrado por nada menos que un ganador de premios,
Atanasio Monroy, ¿no? Claro.
El Atanasio Monroy, la primera edición,
¿sí, no? En la, ¿no?, primera, sí, la, sí, la primera,
1999.
Y de hecho, fíjate cómo son las casualidades, pero cuando yo estuve en la rectoría, me encontré un cuadro que me gustó muchísimo, que era un cuadro con muchos amarillos y colores intensos, que era un sillón de peluquero, y un ave, y un tipo que estaba disparando una flecha. Y me gustó tanto que lo dejé en la sala de juntas de la rectoría, y ahí estuvo todo el periodo que estuve yo, los 4 años, y no sabía yo ni que él había ganado un segundo lugar en el primer concurso Atanasio Monroy, cuando todavía el maestro Atanasio estuvo presente, sí, en la premiación. Incluso el maestro Medina nos compartió una foto donde aparece el maestro Monroy en su silla de ruedas con los premiados, y ahí está Roberto Pulido. Entonces yo no sabía que nos iban a juntar la vida y las ediciones en esta aventura, ¿no? Entonces yo espero que un día podamos hacer una exposición con las acuarelas del maestro Pulido que ilustran estos cuentos.
Sí, ¿cómo se llega a estas ilustraciones? ¿Tuvieron alguna plática o solamente él leyó los
bueno, textos? En los dos casos es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero yo ahí respeto porque la versión gráfica debe ser una paralela y distinta al texto. O sea, no debe ser una ilustración para que se vea cómo eran los personajes y todo.
Una foto.
Lo valioso, como una foto. Lo valioso es que el artista visual interprete a su manera la historia. Y el maestro Pulido lo hizo de tal manera que yo a veces le decía, es que tú te metiste tanto a la historia que creo que la entiendes mejor que yo. Le dije, ¿no? Porque él realmente, y construyó sus ilustraciones, una reinterpretación. Entonces es como si estuvieras leyendo dos cuentos, el que va por el texto y el que nos van narrando las imágenes, y eso es bellísimo, es lo mejor que le puede pasar a un cuento infantil.
Sí, que hay que tener mucha atención. Bueno, en el caso de los cuentos infantiles, pues sí, tiene mucho protagonismo la imagen también, sí, claro. Pero en cualquier tipo de literatura hay que tener mucha atención también con las imágenes, que a veces dicen mucho sobre el texto o lo complementan. Hay historias interesantes sobre cómo, por ejemplo, el maestro Alfonso de Lara Gallardo ilustraba los cuentos de Ramón Rubín.
Claro, sí, y muchos otros. Narraciones que crecieron y se enriquecieron gracias a las ilustraciones de Lara Gallardo, ¿no?
Así es.
Es uno de los grandes ejemplos jaliscienses de lo que un buen ilustrador le puede aportar a una historia, ¿no?
Sí, y bueno, se nos está acabando el tiempo, maestro, y tenemos también saludos de Esdras López Mundo, que nos está escuchando. Saludo para gracias. Él también. Y de saludos. Jesús Ortega.
Muy bien, muchas gracias.
Tenemos tres personas que están participando por el libro. Díganos por favor un número del 1 al 3 para saber quién será el ganador. El maestro no sabe quiénes son ni qué número llevan.
Ok, pues mira, como son tres historias, dejémonos en el número 3.
Número 3, que es Jesús Ortega.
Muy
Jesús
bien.
Jesús Ortega se lleva.
No, pues se lo dejaremos ejemplar. Autografiado.
Claro.
Aquí, si me hacen favor de entregarlo.
Y puede venir a recogerlo aquí a la emisora Radio Universidad en Autlán con una identificación únicamente. Y bien, maestro, muchas gracias por estar esta tarde aquí en el Árbol de Atenea. Nos ha dado mucho gusto que nos presente su libro más reciente.
No, muchas gracias, al contrario. El Árbol de Atenea es un espacio maravilloso. Yo lo escucho casi siempre, no, hay veces que no se puede, pero me encanta, tú has logrado hacer un espacio maravilloso y venir aquí siempre será un placer.
Gracias de nuevo por aceptar la invitación, gracias al equipo de esta emisora también por hacerlo posible y sobre todo a usted que nos escuchó allá afuera. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes. Muy buenas noches.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.